Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Ahora sí, el AVE llega esta tarde a nuestra ciudad, pero el AVE no va a solucionar situaciones como esta.
Ourense, con destino a Coruña, con salida a las 10 horas y 37 minutos. Está sufriendo demora en su recorrido. Rogamos permanezcan atentos a posteriores informaciones. Disculpen las molestias.
Pues el retraso en la llegada del tren a Santiago procedente de Ourense provocó también atrasos para los que se dirigían hacia aquí, hacia Coruña. La alternativa que les ofrecieron a los pasajeros fue un regional. Hablamos con una afectada.
Bueno, desde hace una temporada ya no me pasaba, pero sí que es cierto, yo ya lo hago desde hace varios años esto, y el año pasado sí, bastante también, ya. Suele retrasarse.
Okay. ¿Y de averías o algo así?
Una vez me ha pasado, que sabía que era por una avería, las otras tantas no creo que se averíe siempre, vamos. Bueno, ahora mismo no, pero bueno, entiendo que hay mucha gente a la que le puede suponer un problema, de hecho el acompañante con el que voy sí.
En el caso del AVE, las frecuencias no son nada atractivas. El primer tren AVE de alta velocidad tiene previsto llegar a la estación de San Cristóbal sobre las 6:15 de esta tarde, de donde volverá a salir hacia Madrid a las 8:10. Llega a la estación de Chamartín pasadas las 11:20 de la noche. Son 3 horas y media de viaje, un ahorro de 20 minutos respecto a las alternativas más rápidas que había hasta este momento. Y el siguiente reto es la llegada a Galicia de tren ABLO, la marca de bajo coste de Renfe. Alejandro Tesouro, de la plataforma Media Distancia Galicia, pide además que haya un cupo de plazas reservadas en los trenes abril para usuarios domésticos, para los que no van a la capital.
Si no dan servicio a la media distancia, pues por lo menos que esos abril de larga distancia tengan plazas sinergiadas para los que utilizamos el abono día a día, que cubran esas distancias, pues de Ourense a Coruña, de Ourense a Santiago o de Santiago Vigo.
Es la 1:32, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Buongiorno.
Belén do Campo, delegada de la Xunta na Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues vamos a empezar por una cuestión muy importante, que no es otra que el problema de la accesibilidad a la vivienda. En este sentido, la Xunta pone su granito de arena una vez más para intentar minimizar esta problemática con la licitación de medio centenar de viviendas asequibles en Xuxán. ¿Qué es lo que se va a hacer?
Sí, bueno, yo creo que el anuncio ayer por parte del presidente de la Xunta, en el Consejo de la Xunta, anunciando y dando luz verde a esa contratación para dotar de 50 nuevas viviendas de promoción pública en el barrio de Xuxán, es una muy buena noticia pues para los coruñeses, donde se ve el compromiso una vez más de la Xunta de Galicia, donde se van a invertir pues más de 11 millones de euros. Es verdad que con este anuncio la Consellería de Vivienda y de Infraestructura lo que va a hacer es licitar las obras de manera inmediata, y el objetivo es que podamos comenzar las obras este mismo año y pudiesen estar ya finalizadas en el año 2026. Lo que vamos a tener pues es la construcción de 50 nuevas viviendas con sus garajes, con sus traseros correspondientes, con sus locales de reserva, incluso para uso comercial. Estamos hablando de una parcela de 1.600 metros cuadrados, pero que una vez construida, bueno, pues va a suponer una construcción de más de 11.000 metros cuadrados. Por tanto, buena noticia para la ciudad y, sobre todo, dejar claro una vez más el compromiso de la Xunta de Galicia en este ámbito. En el mes de noviembre, el propio presidente de la Xunta entregaban 40 viviendas ya finalizadas en el barrio de Xuxán, y ahora mismo este nuevo compromiso. Pero compromiso que también se añade al anunciado también la semana pasada. Es decir, nosotros queremos y pedimos al Concello acelerar todos los trámites para poder construir 560 viviendas protegidas más en esta ciudad, y por lo cual nosotros hemos trasladado al Ayuntamiento de A Coruña un documento para modificar el plan general de ordenación municipal. Esperemos que se pueda acelerar en el tiempo y que el propio Concello, bueno, pues tenga las mismas ganas y los los mismos objetivos que la Xunta de Galicia de facilitar, bueno, pues toda esta construcción. Por lo tanto, tenemos que volver a decir que la Xunta de Galicia en este momento es la única administración, ¿no?, que está apostando por las viviendas de promoción pública en esta ciudad.
Bueno, hoy non foi sen tempo, llegan los primeros trenes a abril a la estación de A Coruña. Eso llega previa visita del ministro de Transportes la pasada semana. ¿Cómo valora esa visita?
Sí, bueno, por una parte, la llegada ya de hoy de este martes, como así lo anunció la semana pasada el ministro, de los trenes de abril a esta ciudad, bueno, pues ya son una realidad. Pero es verdad que es una realidad en la que tenemos que incidir y tenemos que indicar lo trasladado directamente en esa visita al ministro por el presidente de la Xunta, donde se le solicita que tengamos más trenes a disposición de los visitantes y sobre todo, bueno, pues que también se reduzca el precio de ese billete. Nosotros entendemos que tiene que haber plazas suficientes para todo el mundo, pero que sean también precios asumibles. Desde luego, nosotros lo que queremos es máxima colaboración, pero también tenemos que dar respuesta a esa demanda, y esa demanda es la que se le fue trasladada al ministro. Él anunció que el año que viene, bueno, pues tendremos más, pero queremos que, hombre, que esa realidad sea, si puede ser antes, pues mucho mejor, porque el número de frecuencias que está anunciado en este momento no es suficiente, ¿no?, para atender la demanda. Y es verdad que las líneas, además, que unen Galicia con Madrid en este momento, pues han crecido mucho, es decir, hay más demanda y, por lo tanto, bueno, esa demanda tiene que dar respuesta a los ciudadanos con más frecuencias y, sobre todo, también con precios más asequibles para los usuarios.
Hablando de transporte, la Xunta tiene en marcha ayudas para comprar bicicletas eléctricas y de pedaleo asistido. ¿Qué balance hacemos por el momento de esta campaña de ayudas?
Sí, ayer estuvimos precisamente en Oleiros para hacer un balance, ¿no?, de una convocatoria de una orden de ayudas, que es la orden de ayudas para comprar esas bicicletas de pedaleo asistido en el marco de un programa, el programa eBici, un programa que se inició en el año 2022 y un programa en el que ahora mismo está abierta. Y nosotros lo que queremos, además, es con esa visita, pues animar, ¿no?, a aquellas personas que puedan solicitar estas ayudas, ¿no?, porque aún quedan fondos. Es verdad que desde que salió la primera orden de ayudas en el año 2022 a día de hoy, bueno, pues ya hay un compromiso de 2,7 millones de euros, un compromiso importante de dinero y en el que se ha estado de respuesta hasta el momento 4.800 peticiones desde ese momento. Y hay que indicar, bueno, pues que la comarca de La Coruña es una de esas comarcas que más está solicitando. Estamos hablando de en torno a 535, ¿no?, solicitudes que hubo y de las cuales, bueno, más de la mitad corresponden a la ciudad de La Coruña y después sí municipios como Leiros, como Culleredo y como Arteixo, bueno, pues son los que están también demandando. Por tanto, nosotros lo que queremos es que los ciudadanos sepan que hay estas ayudas. Son unas ayudas en las que se puede dar hasta un 50% del coste y que supondría, bueno, como un máximo de 500 euros. Y también se tiene un gesto importante, pues, para las familias numerosas, donde para las familias numerosas se incrementaría, pues, ese porcentaje hasta un 60% y con un máximo de 600 euros. Y para las familias numerosas de categoría especial pasaría ese porcentaje hasta un 70% y 700 euros. Y este año pasado, por primera vez, también se financia para aquellas personas que tienen movilidad reducida, ¿vale?, para poder acceder, pues, también a un descuento donde también sería, pues, de un 70% esos 600 euros. Por tanto, yo creo que es un compromiso con la movilidad, es un compromiso también con el medio ambiente para poder reducir las emisiones, ¿no?, que hay de CO2 en la propia atmósfera. Y creo que también, pues, es saludable, ¿no?, pues para los propios ciudadanos que puedan hacer ejercicio. Y estamos hablando, bueno, pues de rutas que podrían ir en lo que es nuestro entorno metropolitano desde 2 kilómetros hasta 12 kilómetros.
Y aviso a navegantes, porque hoy empieza el plazo de para solicitar las ayudas para comprar libros y material escolar. ¿En qué consisten estas ayudas? ¿Quiénes pueden pedirlas? ¿Y qué es lo que tienen que hacer?
Pues sí, hoy bueno, un año más, ¿no? Se abre el plazo para solicitar esas ayudas, por un lado, para adquisición de material escolar y de libros. El plazo está abierto hasta el 21 de junio. Los trámites se pueden hacer bien por vía electrónica, opcionalmente incluso, bueno, pues se pueden hacer a través de solicitud presencial en los centros docentes. Por un lado, tenemos la compra de libros de texto y material escolar, y después también para poder participar en el Fondo Solidario para el próximo curso 2024-25, de préstamo de libros. En este caso, esto permite que todas las familias que cumplan los requisitos, ¿no?, que vienen recogidos en la propia orden, hayan cubierto pues gratuitamente los libros, ¿no?, para sus hijos para el próximo curso. Las cifras son importantes, es decir, en este curso actual 2023-2024 pues llegamos a casi 97.000 alumnos que tuvieron libros gratuitos y más de 128.000 que accedieron pues a esos vales de material escolar. Pero si nosotros le sumamos también todos los niños y estudiantes que pueden acceder gratis al libro digital, estaríamos hablando de una cobertura de un 70% del alumnado gallego que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia para afrontar el inicio escolar. Por tanto, yo creo que es buena noticia para las familias, sobre todo un compromiso también con las familias, en este caso, que puedan tener menos recursos a la hora de acceder a la compra de libros y de material escolar.
Belén do Campo, delegado de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En lo meteorológico tenemos encima un frente frío y poco activo. Vamos ya con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, o seu tempo na Coruña está marcado pola chegada a Galicia dunha fronte fría e pouco activa, pero nos deixa un ambiente ceos nubrados e de chuvias intermitentes que poden ter puntualmente intensidade moderada. As temperaturas experimentarán un lixero ascenso, as máximas poden acadar os 19 graus, cun vento que soprará de compoñente oeste frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En O Gómez Oiro, las familias están que trinan. El ayuntamiento ha eliminado un campamento clave para la conciliación en la época de verano, Noel Abao.
Los campamentos deportivos que había cada verano en el polideportivo de O Gómez Oiro eran los mejores para conciliar. Se celebran temprano, a las 8:30. El jueves se anunció la convocatoria de estas actividades estivales y la sorpresa es que no estaban en el listado. Víctor Lamela, además de padre, es presidente de la Asociación Vecinal de O Gómez Oiro.
Y los eliminaron completamente, los centralizaron en Riazor. Entonces, lo que provoca es que nosotros no tengamos bus directo a Riazor. Es un trastorno llevar a los niños haciendo transbordo por las mañanas, llegas tarde y nos fastidia la conciliación. Es muy complicado.
Organizar un campamento de cualquier tipo en el barrio es sinónimo de éxito asegurado. Tanto las opciones públicas como las privadas llenan, pero no siempre son asequibles para todos los bolsillos.
También tenemos campamentos en el centro cívico, pero bueno, somos el barrio con mayor rentabilidad de la ciudad y tenemos una demanda bestial para temas de conciliación. Si nos quitan los campamentos deportivos, pues deja a muchas familias tiradas. Pues lo que pasa es que muchas familias dependen de los campamentos públicos, porque no todo el mundo se puede pagar 400, 500 euros al mes por dejarlo en un campamento.
Han enviado un correo al ayuntamiento sin respuesta, al menos directa hacia ellos. Temen haber quedado sin margen de maniobra, puesto que el plazo de inscripción termina mañana.
Por cierto, el número de plazas de campamentos de verano municipales se ha reducido en un 14,5% para este año. Son 1.065 plazas menos que en el año 2020. El Partido Popular va a preguntar por el recorte de estas plazas en los campamentos de verano. Y a su vuelta de su viaje a Argentina, el presidente de la Xunta era recibido por el rey Felipe VI. Un encuentro al que Alfonso Rueda llevó un regalo con esencia coruñesa.
Un acto protocolario en el que no faltaron todas las ceremonias que se requieren.
Claro que sí, ¿no? Y por este acto. superpresidente de la
Apretón de manos, foto de rigor y regalo institucional. Mejor dicho, regalos, porque Alfonso Rueda regaló a Felipe VI 3 vasos de cerámica de cóctel con 3 diseños muy gallegos, cada uno de las figuras más emblemáticas del entroido ourensano. Un peliqueiro de laza, una pantalla de chinzo y un felo de esgos. Forman parte de la colección Coctelería Peliqueira, con la que la ceramista de Cambre, Laura Delgado, ganó el Premio de Artesanía de Galicia 2022.
Son vasos de aproximadamente entre 400 y 500 mililitros de porcelana blanca. Cada uno representa una de las figuras representativas del centro de todo Ourense. Son muy estilizadas, no representan a un personaje típico, son figuras muy estilizadas. Lo más representativo en lo que se refleja en el vaso de forma más representativa son las máscaras, ¿no?
Lo curioso es que ella no sabía que estos vasos, que estaban en manos de la Fundación Artesanía de Galicia, iban a terminar en manos reales.
Realmente no me lo plantea. Es una noticia que me dan el martes, si no recuerdo mal, y nada, bueno, pues me comunican eso, que la pieza se fue para la Casa Real. O sea, pero, a ver, estas son piezas que están en no sé si en depósito en la fundación. De vez en cuando tiene algún regalo institucional o un rollo de este tipo, pues simplemente escogen alguna y la entregan.
Las piezas son de todo menos aburridas. Cada uno de los entroideiros tiene la máscara típica y hay elementos representativos, de la corbata roja del peliqueiro hasta las pequeñas campanillas de las pantallas. Todas las piezas artesanales, no hay una igual que otra.
Soy yo la que monta cada pieza. Es todo como no te diría muy precario, pero sí. No, en una industria está todo muy medido, muy mecanizado, para que todo sea igual. En un taller de cerámica artesanal es precisamente lo contrario, ¿no? Tú buscas que cada una de las piezas, aunque sea una reproducción con un molde, tengan una parte más personal, ¿no? Algún detalle que se diferencie entre todas.
Y una de las cosas que más ilusión le ha hecho a Laura son los mensajes que recibió después de conocerse que su coctelería peliqueira ha acabado en manos reales.
Gente que en sus perfiles de Instagram, yo que sé, tiene peliqueiros y rollos de estos, ¿no? Se supone que será de la zona de por ahí. Y que digan lo emocionados que están, porque su parte de la cultura de este país, que sea la representativa de todo el país, me parece algo muy bonito, ¿no? O sea, algo hago bien, evidentemente, es un pitado. No sé, me parece muy emocionante que sea. Emocionante para ellos y para mí.
Convertir sacos de 25 kilos de porcelana en polvo en estas piezas requiere de un trabajo concienzudo, laborioso y muy delicado. Primero está todo el proceso de diseño y creación, pero luego el montaje. Cada una tiene un molde diferente de escayola que absorbe el exceso de agua y deja una película que será la pieza principal. A partir de ahí, el proceso incluye 3 cocciones a diferentes temperaturas, esperas de horas para reposos o el pintado del esmalte, entre otros muchos pasos. El momento más emocionante, dice Laura, es la apertura final del horno y descubrir si la pieza sale como estaba previsto. La mayor enemiga en este caso es la tinta roja, el pigmento rojo.
En este caso, cuando veis los rojos, las serigrafías rojas son para mí fueron una maldición, no sé cómo decirlo. Depende mucho. Albi, el señor que me hace las serigrafías, me decía que él usa las serigrafías rojas para calibrar los hornos. Y mis hornos están como yo, sin calibrar. Y entonces, claro, él me daba una curva de cocción que mis hornos no funcionaba, se me quemaban, todas las calzas rojas eran rosas.
Una incertidumbre que le llevó a presentar las piezas a su candidatura como artesana de Galicia el jueves por la tarde, cuando el viernes terminaba el plazo máximo. Laura Delgado lleva 24 años metida en el mundo de la cerámica y esta es su segunda oportunidad al frente de su propio taller, gracias a un esfuerzo económico y familiar sin descanso, porque todas las piezas que elabora son una pequeña parte de ella, con lo bueno y con lo malo.
A ver, es muy complicado. Es realmente complicado. O sea, mi vida pues prácticamente se paró en el momento en el que abrí el taller. No solo había taller, no había espacio para nada ni nadie. Pero es un proyecto tan personal, ¿no? Cualquier taller de este tipo. Que la satisfacción es brutal también, ¿no? O sea, todo tiene un precio. Pero bueno, al final, cuando lo consigues, joder, es realmente satisfactorio, ¿sabes?
Cuando no está metida en cocer, pintar o empacar, se lleva el trabajo a casa, en su mente. Pero pese a que no descanse ni un minuto, Laura agradece cada día que ve como alguien nuevo entra en su taller. El Premio de Artesanía de Galicia supuso una publicidad inesperada y una explosión de encargos, y la propia marca de Artesanía de Galicia es fundamental en su labor.
Creo que en estos momentos para la artesanía la fundación es algo fundamental y debería ser ejemplo para muchas, muchas otras actividades. Y bueno, básicamente ese es mi resumen, pero bueno, que si queréis y lo conseguís finalmente tener un taller de ese tipo, es algo muy, muy, muy emocionante porque es, o sea, es todo lo que tienes está aquí, ¿no?
Más de 800 talleres forman parte de la marca Artesanía de Galicia. El objetivo es superar los 1.200 de aquí a 2030.
COPE Coruña. Estar informado.
Es martes y todos los martes a esta hora nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Importante esta cuestión de la que vamos a hablar, alcalde. Mejoras de seguridad en el entorno del Colegio Ponte dos Brozos. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí exactamente?
Mira, no es en el entorno del Ponte de los Brozos, es más, para que la gente se ubique, donde está el IES de Sabón, ¿no? Que es el último instituto que tenemos en la zona escolar. Sí. En este caso, como confluye, vamos a decir así, una rotonda de donde vienen los vehículos del polígono, de la Avenida de la Diputación, y enlazan con la carretera municipal, que es la Avenida Figueiroa, pues se ha detectado que quizá en esa rotonda, en ese cruce, existe que los vehículos van con una velocidad elevada, tanto de subida como de bajada. Y como es un entorno escolar, pues entonces nosotros entendíamos y teníamos pues distintas peticiones, tanto de vecinos como también de los chavales que van a esa zona escolar, de la posibilidad de cruzar en esa zona de rotonda, pero contener la necesidad de un paso de cebra y luego pues unas actuaciones y unas medianeras que le provoquen seguridad. Con esto, nosotros ahora, al incorporar el paso de cebra, realizar una medianera en la zona central, probablemente reduzcamos uno de los carriles de aceleración, que era donde se cogía muchísima velocidad, pues lo que vamos a tener es que en el entorno del IES de Sabón, en esa zona, en esa petición, pues vamos a conseguir mejorar esa seguridad viaria y que, bueno, pues la gente cuando cruce o cuando vaya para el instituto, que vaya en condiciones de seguridad.
Estamos en el mes de mayo, mes de las flores, y hablamos también de la Festa das Flores de Arteixo. Las actividades centrales, viernes, sábado y domingo. ¿Qué han programado para estos días?
Bueno, deciros que es una de las fiestas clásicas y tradicionales que tenemos aquí en el Concello de Arteixo, en lo que es las Festas das Flores. Pues mira, el viernes tenemos pues la entrega de concurso dos mayos, que también es tradicional. En el Centro Cívico el espectáculo Noa Noa, que es de danza polinesia, además de una persona y de una vecina de aquí de Arteixo. Por la noche, en el Campo da Festa, este año cambiamos la ubicación, pues ahí verbena con Osatel, ¿no? Y luego, bueno, pues ya el sábado tenemos la clausura de las actividades sociales que realizan los distintos grupos del concello. A la 1:30 es asuntanza de mayores, vamos a decir así, a comida que celebramos no paso dos deportes con caciente que está ahí inscrita. Bueno, también hay clausuras de actividades sociales. Por la noche también no campo da festa, verbena con a orquesta Miramar. Y o domingo, pues así para destacar, pues tenemos a las 5:30 un concierto singular de Píscore con la banda de música de Santiago Arteixo. Y rematamos a partir de las 6 de la tarde, esto sí que hay un cambio de ubicación, va a haber un grupo, lo que ha aplazado Balneario, o grupo Unión de Fuerza, de una actuación musical, pero a 7 de la tarde para que también conclúa o antes posible para que conciliar esa vida laboral familiar o descanso, porque o lunes es un día de trabajo.
Feliz Festa das Flores, alcalde, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos, un saludo.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de UCT para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
Oiga, que se está colando.
Ven a UCT y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín, tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación. ¡UCT!
en carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos con el deporte. Y el Depor Pepe Torrente termina la temporada con una maratón de partidos.
Sí, son 3 en 8 días. El primero este sábado a las 7 de la tarde en Riazor frente al Real Unión de Irún. Después con la fiesta que tiene preparado el conjunto blanquiazul yendo a la Fuente Cuatro Caminos. Veremos cuándo y si van al Concello, a la Plaza de María Pita. Y después la Copa de Campeones o la eliminatoria de campeones frente al Castellón para determinar quién es el campeón de la categoría. Se va a disputar el miércoles la ida, 9 de la noche en Riazor, Depor Castellón, y la vuelta ya el domingo 2 de junio en Castalia. Así los futbolistas se van antes de vacaciones y digamos que los clubs tienen más tiempo para empezar a preparar la próxima temporada. De hecho, sobre ello hablaba el entrenador blanquiazul y Manuel Idiáquez, porque no le va a quedar más remedio pues que hacer algunas rotaciones para intentar evitar, aunque sea, algún tipo de lesión.
En 8 días jugamos 3 partidos, con lo cual hay que tener en cuenta un poquito todo eso, que podamos, bueno, utilizar el mayor número de gente posible en los 3 partidos, bueno, teniendo claro que nosotros queremos ir 1-1, que el domingo queremos hacer un buen partido con el Real Unión y luego tenemos la eliminatoria con el Castellón para intentar, bueno, oye, pues pelear el campeón de la primera red y bueno, con todo eso, la gente que tengo, pues seguimos jugando con eso. ¿Sí?
Dice el domingo, pero es sábado a las 7 de la tarde porque es un horario unificado y el Real Unión de Irún todavía tiene que salvarse. Lo tiene muy bien, ¿eh? Con un empate ya se salva matemáticamente y yo creo que incluso palmando tendría opciones, pero todavía no tiene los deberes hechos.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El puerto de A Coruña lanza la 4ª campaña de visitas guiadas al recinto tras el éxito de las 3 ediciones anteriores. Los recorridos se iniciarán este sábado y estarán conducidos por el guía e historiador Suso Martínez. El itinerario parte del mural de la Plaza de Ourense y transcurrirá por el muelle de Calvo Sotelo atravesando sus franjas norte y sur. Los interesados pueden formalizar su inscripción a partir de hoy mismo en la página web de la autoridad portuaria. En la calle Compostela se abrió ayer la muestra Os Vieiros de Asorei. Rememora la figura del escultor Francisco Asorei a través de imágenes de sus obras más representativas acompañadas de un texto. El Sporting Club Casino acoge a las 6 la conferencia Ternera Gallega, calidad nutricional y gastronómica. Está impartida por Luis Antonio Vázquez Pérez. El Museo Os Oleiros del Concello Oleirense acoge a las 5:30 una charla del programa Caceno Museo, impartida por la docente e investigadora Ángeles Berea y titulada Atelleira de Santa Ana de Mera. Y fechas importantes para los campamentos estivales. En A Coruña, mañana termina el plazo para las preinscripciones para estos campamentos municipales de verano. Todos incluyen plazas para niños y niñas con necesidades especiales y las solicitudes pueden realizarse en la web coruna.gal/campamentos2024. También está abierta hasta mañana la preinscripción del servicio de canguros que el Concello coruñés pone a la disposición de las familias de la ciudad. Estará operativo del 25 de junio al 25 de septiembre en los 6 espacios de atención a la infancia de los centros cívicos municipales. La inscripción puede hacerse de forma online en coruna.gal/igualdades. Isada oferta 140 plazas para sus escolas de verano 2024 con actividades de ocio durante el mes de julio en horario de mañana. La inscripción puede hacerse hasta el 26 de mayo y está destinada a niños y niñas que cursen 4, 5 y 6 de educación infantil o educación primaria. Más información en la web sada.gal. Abierto también el plazo para los campamentos deportivos en Oleiros, destinados a niños y niñas empadronados y nacidos entre enero de 2010 y diciembre de 2015. El Ayuntamiento Oleirense organiza además para este sábado una ruta de Pedrafita do Courel a Parada con una visita cultural a la Casa Museo de Uxío Novoneira. La visita cuenta con 3 guías especializados y se ofertan 40 plazas para mayores de edad con precio de 23 euros. El formulario de preinscripción puede encontrarse en la web del Ayuntamiento de Oleiros.
Y echamos ya la vista atrás, estamos a 21 de mayo, un 21 de mayo de 1933, Chacho le hace 6 goles a Bulgaria, récord anotador con España de fútbol. En 1921 se constituye la Sociedad Fotográfica de La Coruña. Hoy celebramos el Día Internacional del Té y el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Hoy felicitamos el cumpleaños Antonio Carmona, que cumple 59 años, y a nuestro compañero Suso Reboredo. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.